Vamos a pasar ahora al momento de acercarnos a la palabra de Dios y vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Zacarías, que está siendo pues de mucha bendición. Hoy nuestro hermano Eduardo va a compartir los capítulos 5 y 6, pero lo va a hacer por separado. Primero vamos a ver el capítulo 5 y después el 6. Muy bien. Pero sin embargo vamos a tener primero la lectura. Rosy, vale. Pues adelante, vamos a leer primero Zacarías 5 y luego ya leeremos el capítulo 6 y después ya los niños podrán subir a sus clases.
Alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo el ángel: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso. Y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: esto es el efa que sale. Y añadió: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí una tapa de plomo que fue levantada, y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo: esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa, y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé sus ojos y miré, y he aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió: a la tierra de Sinaí, para edificarle un templo, y cuando esté preparado será asentado allí sobre su base. Amén.
Pues en hora los niños pueden salir para la escuela dominical. Y entre tanto podéis ir mirando la portada del boletín. Ahí encontramos una representación del trono del cielo, la gente adorando, un poco lo que hemos estado intentando hacer esta mañana. Y cuando ves por dentro del boletín, encontraremos el bosquejo del mensaje. Ahora, el espacio que se pone entre líneas no es para que vayas apuntando todas las cosas del mensaje, no habrá espacio, sino más bien espacio para que puedas apuntar alguna cosa que te ha llamado la atención, o alguna cosa que dices: esto no entiendo muy bien, quiero preguntar. Entonces, este espacio es para que puedas apuntar cosas sueltas que pueden ser de ayuda para ti durante la semana. Vamos a orar. Padre, no podemos pretender conocer todos tus caminos. Eres el Dios todopoderoso, como hemos estado cantando. Tu providencia pone de manifiesto nuestra dependencia, nuestra impotencia. Y mientras te envuelves en las oscuras nubes del misterio, nos humillamos, lloramos, adoramos y confiamos en tu bondad. Ayúdanos esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay partes de la Biblia que nos resultan cercanas y disfrutamos tanto. Es como si tantas veces el Señor estuviera hablándonos personalmente. Y hay otras partes de la Biblia que parecen extrañas, incluso difíciles. Y Zacarías capítulos 5 y 6 están entre esos. Visiones extrañas. Un rollo volando. Una mujer encerrada en un recipiente grande. Y como veremos en el capítulo 6, carros que salen entre montes de bronce. Y podríamos pensar, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Pues ojalá que esta mañana podamos ver algo fabuloso. Estamos viendo visiones que no son simplemente raras, son profundas, que revelan a un Dios más grande de lo que nosotros podríamos ni imaginar. Hoy quiero no solo explicar el texto, sino quiero conocer mejor a Dios. Y mi oración es que al salir puedes tú decir: ahora conozco a Dios un poco mejor, un poco más. Y eso me hace confiar, amarle y querer servirle mejor. Lo que ocurre aquí en esos dos capítulos, vamos a estudiar la primera parte, durante la primera parte del sermón esta mañana, encontramos cuatro ilustraciones. Dos en el capítulo 5, dos en el capítulo 6. Vamos a ver, en el bosquejo, primer punto, Dios ve y juzga el pecado. Un rollo volando. Espero que no vais a pensar que la predicación de esta mañana sea un rollo. No, ese es otro tipo de rollo. Rollo volando. Observamos que no está escondido, solo todo lo contrario, visible, muy visible. 10 metros de largo, 5 metros de altura, o sea, desde aquí hasta el techo y un poco más. Simbolizan la palabra de Dios en acción. Contiene juicio contra el que roba y juicio contra el que miente. En otras palabras, representa toda la ley, la relación con el prójimo y también la relación con Dios, dos relaciones rotas. Creo que estamos viendo una verdad visible aquí. Dios no ignora el pecado. Este rollo, 10 metros, 5 metros, está escrito en los dos lados. Dios lo ve y lo juzga. Vivimos en una cultura donde el pecado se redefine, se justifica y hasta se normaliza. Por ejemplo, en las distintas series de televisión, tantas veces el pecado se hace como si fuera normal. Pero este pasaje nos recuerda, Dios no ha cambiado. Nada se le escapa, ni lo externo, ni lo interno, ni lo secreto. Y esto puede incomodarnos, ¿verdad? Porque significa que todas nuestras palabras están expuestas delante de Dios. Significa que todas nuestras actitudes y nuestras intenciones están expuestas delante de Dios. Pero eso no es solo una advertencia, es una revelación del carácter de Dios. Y me explico. Un Dios que no juzga el mal no sería bueno él. Un Dios que no juzga la injusticia sería un Dios malo. Un Dios que no juzga la violencia, no juzga la crueldad, no sería bueno él. El problema es dónde para la justicia de Dios. Podemos pensar en distintas personas y distintas situaciones y podemos decir, Señor, juzga. Y cuando vemos nuestro propio corazón, nuestras actitudes, la santidad de Dios no es una amenaza. Es la garantía de que el mal no tendrá la última palabra. Entonces, eso es lo que estamos sacando de este rollo volando. Escrito en los dos lados, 10 metros de largo, 5 metros de anchura. Pero Dios no solo ve el pecado, encontramos algo más en la segunda visión. Vemos cómo Dios limpia radicalmente el pecado. ¿Podéis recordar esta segunda visión? Una mujer que representa la maldad es encerrada en un efa, o sea, un gran recipiente sellado con una tapa de plomo. Luego, llevada lejos, 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 a Babilonia. Dios no solo señala el pecado, lo elimina, lo quita de en medio. O sea, el pecado no se queda en medio del pueblo de Israel. Es sacado, expulsado, apartado, llevado lejos. ¿No es esto lo que hemos estado cantando? Está bien con mi alma. ¿Por qué? Porque Dios toma nuestro pecado y lo coloca sobre Cristo en la cruz. En el siglo XIX, el río Támesis en Londres estaba tan contaminada que ocurrió lo que se llamó el gran hedor. Sí, voy a leer. 1858, el olor era tan insoportable de que creían y veían que toda la ciudad enfermaba. Había una consecuencia inmediata. El olor paralizó hasta el Parlamento británico, imagina, obligando a suspender las sesiones del Parlamento y provocó temores de epidemias de cólera, porque pensaba que el aire malo provoca la cólera. Solución. El Parlamento británico aprobó rápidamente la construcción de una inmensa red de alcantarillado, diseñado por un ingeniero para redirigir los residuos fuera del centro de la ciudad, saneando así el río. El gran hedor marcó un antes y un después, llevando a Londres de ser una ciudad insalubre a pionera en infraestructura sanitaria moderna. ¿Pero cuál era la solución? No fue perfumar el problema, fue eliminar el problema, eliminar la causa desde la raíz, sacando la contaminación fuera de la ciudad. Dios no quiere una iglesia ocupada con muchas actividades, pero impura. No. Dios no quiere una fe activa, pero superficial. Dios quiere un pueblo santo, limpio, puro. ¿No es cierto que a veces toleramos en nuestra vida actitudes que Dios quiere quitar completamente de nuestra vida? ¿No es cierto que a veces toleramos en nuestra vida hábitos o pensamientos que Dios quiere quitar completamente de nuestra vida? No perfumar, no arreglarlo a medias. En la cruz, Dios hizo algo radical. No solo trasladó el pecado y lo puso sobre Jesucristo, sino allí fue juzgado completamente. Otra línea en el himno. No es que lo juzgó parcialmente, sino en su totalidad. Nuestro pecado no fue ignorado por Dios. Tu pecado tampoco. Fue tratado de la forma más radical posible. Lo quitó. Miqueas, también un profeta en el Antiguo Testamento, dijo eso en su último capítulo, casi el último versículo, Miqueas capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la idea de esta segunda visión. La maldad en un recipiente tapado con un peso de plomo y llevado lejos, lejos. Ahora bien, si esto es lo que Dios hace a nivel personal, podríamos preguntarnos, ¿qué pasará con el mundo nuestro? Todo está bajo control. Porque, como dije hace un poco de tiempo, Trump no gobierna el mundo, tampoco Putin, ni ninguno de estos. Pero vamos ahora a leer el capítulo 6. ¿Tenéis vuestras Biblias abiertas? Zacarías capítulo 6, vamos a escucharlo. Encontramos para empezar una visión, otra visión, y luego una promesa tremenda. Vamos a fijarnos en ello.
Alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraba caballos rojos, del segundo carro caballos negros, y el tercer carro caballos blancos, y del cuarto carro fuertes caballos tordos. Entonces hablé y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos, señor mío? Y el ángel contestó y me dijo: estos son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor y de toda la tierra. Con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte, y los blancos salen tras ellos, mientras los tordos salen hacia la tierra del sur. Briosos salían impacientes por ir a recorrer la tierra, y él dijo: id y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Entonces me llamó y me habló diciendo: mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Y vino la palabra del Señor a mí diciendo: toma ofrendas de los desterrados, de Geldai, de Tobías y de Gedaías, y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y háblale diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. La corona será para Helem, Tobías, Gedaía y En, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor vuestro Dios. Amén.
¿Habéis entendido esta visión? Cuatro carros. O sea, encontramos en el capítulo 5 un rollo, luego una mujer en un recipiente grande, y ahora nos salen cuatro carros que salen entre montes de bronce y van en diferentes direcciones. ¿Qué vamos a sacar de eso? Veremos que representan la acción soberana de Dios entre las naciones. Dios gobierna activamente el mundo. Dios gobierna toda la tierra. Vivimos en tiempos, hoy en día, tú y yo, tiempos de incertidumbre. Todo eso del barco y un virus y todo lo demás. Vivimos en tiempos de conflictos, ya lo sabemos, cambios constantes. Pero este texto dice, nada está fuera del control de Dios. Tu vida no está al azar. Tu familia, tu trabajo, no hay cuestión de simplemente suerte o mala suerte. Lo que parece un caos, aún eso está bajo el gobierno perfecto de Dios. Eso es lo que está diciendo esta tercera visión, los cuatro carros. Pero entonces, versículos 9 al 15, Dios provee un rey y sacerdote. Jesús, que quizás es la traducción mejor, el sumo sacerdote, es coronado, algo totalmente inusual. Y explico, es que los sacerdotes hebreos venían de la tribu de Leví, empezando con Aarón y entonces sus hijos. O sea, todos los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Personas de otras tribus no podía ser sacerdote. Los reyes, podemos recordar desde David, fueron todos de la tribu de Judá. Si no venías de la tribu de Judá, no puedes ser rey. Pero entonces, en este caso, vemos que los dos roles, sacerdote y rey, digamos de dos tribus diferentes, están unidos en una sola persona, dirigiendo nuestra atención a Jesucristo, que combina los dos roles a la perfección. Sacerdote para acercarnos a Dios. ¿Y cuántas gracias tenemos que darle? Día tras día. Puedes orar, puedes sentarte a sus pies al ir leyendo las Escrituras día tras día, y Él como, digamos, sumo sacerdote, como nos explica en la carta a los Hebreos, te acerca a Dios. No puedes llegar a Dios y decir, Dios, aquí estoy yo, y ahí está. No, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, el hecho de que podemos acercarnos a Dios esta mañana es gracias a aquel que se hizo hombre y murió por ti. Sacerdote, el que nos acerca a Dios, pero también es rey. Y entonces en esta visión, ¿qué es lo que ocurre? De que entonces el sumo sacerdote es coronado como rey, apuntando al Señor Jesucristo. Sacerdote, el que nos acerca a Dios, rey, el que gobierna. O sea, combinando los dos capítulos, vemos que Dios no solo juzga el pecado, no solo limpia el pecado, no solamente lo arregla en forma radical, quitándolo de en medio, para que tú y yo podamos acercarnos al trono de la gracia con toda confianza, también Dios provee un Salvador perfecto. Por lo tanto, el discípulo de Jesucristo disfruta de tres cosas aquí señaladas. Quitó tu pecado. Si conoces al Señor como tu Salvador personal, disfruta de este hecho. Cristo murió para quitar de en medio el pecado, pero también intercede por ti. Por lo tanto, es lo que Pablo decía en Romanos, que el pecado no debe gobernar en tu vida. Aquellos hábitos que no honran a Dios, Cristo quiere romper. El Espíritu Santo quiere obrar en tu vida de tal forma que romper aquel ciclo de pensamientos. Jesucristo, quita tu pecado, intercede por ti y también desea gobernar tu vida. O sea, no solo quiere ser tu Salvador, quiere ser el Señor en tu vida. Detente un segundo en esto. Este Dios Santo decidió en la eternidad pasada salvarte. Increíble, ¿no? No se humilla, ¿no? De que te ha amado tanto, de que antes de empezar la creación te conoció y dijo: mío eres tú. Decidió salvarte y hacerte miembro de su familia. Pero no solamente hacerte miembro de su familia, sino tenerte cerca de él. Hay familias en que los miembros están lejos, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Dios no quiere que seas un miembro de su familia lejano de él. Quiere tenerte cerca de él. O sea, este Dios Santo decidió salvarte, hacerte miembro de su familia, tenerte cerca de él y también una cosa más: darte el honor de servirle. Y ese es un honor tremendo. La gente que trabaja en el palacio de Londres, todos están muy orgullosos. Trabajo en el palacio de Buckingham. ¡Qué honor el Señor nos da a nosotros de servirle! Pero hay algo más. No solamente te da el honor de servirle, sino también te da las capacidades para servirle. Capacidades que Él mismo te da por el Espíritu Santo. Eso es tremendo. O sea, el Señor desea que vayamos conociéndole cada día más por medio de las Escrituras, por medio de las predicaciones los domingos, los viernes, los cultos de las señoras, no solamente por medio de los grupos pequeños, sino también quiere ir ayudándote a desarrollar los dones que el Señor te ha dado. Ahora, quizás hay alguno que puede ir diciendo: ¿qué dones el Señor me ha dado? Me acuerdo de una señora que dijo: no tengo ni don ni din, no tengo nada. No es cierto. Si has conocido al Señor como tu Salvador, el Señor no solamente te da el perdón, sino también te da un don, una capacidad para servirle. Porque el Señor no nos manda simplemente servirle y no nos da capacidades, sino sería frustrante para nosotros y sería injusto por su parte demandar que le vayamos sirviendo si no nos da la capacidad de servirle. Entonces, si yo preguntara a cada uno individualmente: ¿y cuáles son las capacidades que el Señor te ha dado? ¿Podéis enumerarlos? El Señor ha dado a cada uno por lo menos un don, una capacidad. O normalmente es uno o dos, una mezcla de dones. Y voy a sugerir, si no estás sirviendo al Señor con las capacidades que Él te ha dado, en un sentido estás fallando. Entonces, no quiero que todos salgan con una conciencia intranquila, de ay de mí, ay de mí. No, más bien quiero ayudarte vamos a tener la posibilidad de hacer un cursillo descubriendo mi ministerio. En otras palabras, descubriendo los dones que el Señor me ha dado para poder servirle en un ministerio. Si te gustaría saber cuáles son tus dones, cuáles son los dones que el Señor te ha dado, entonces te invito a venir, no este viernes culto de oración, no este viernes, sino el viernes siguiente a las 7 de la tarde, o sea, una hora antes del culto de oración, y vamos a dar la primera parte de este curso. Luego, un par de viernes más tarde, daremos la segunda parte. Por lo tanto, si quisieras saber cuáles son las capacidades que el Señor te ha dado para poder servirle, voy a decir que des tu nombre a Marisa. Marisa, ¿dónde estás? Ahí, Marisa. Entonces, da tu nombre a ella para que te pueda apuntar, para que podamos preparar el número exacto de libretas para dar a cada uno. Conclusión. Pero no olvides, después del culto, si quieres saber más, si quieres servir al Señor, nombre a Marisa. Conclusión. Hoy hemos visto a Dios santo. Santo que juzga el pecado. Un rollo bien grande, muy visible, muy largo, muy ancho, y escrito en los dos lados. No hay ninguna escapatoria. Dios santo que ve y juzga el pecado. Hemos visto a Dios puro que elimina el pecado, lo saca fuera. No quiere que tú sigas bajo el dominio de la tentación del pecado. Esto fue puesto sobre Jesús. Ahora el Espíritu Santo quiere ir dándote poder para vencer el pecado. Pero hemos visto también a Dios soberano, que gobierna todo, quiere ir gobernando nuestra vida. Y Dios misericordioso, que nos da a Cristo, nos da el perdón, nos da el Espíritu Santo, nos da el gozo de conocerle. Por lo tanto, confía más profundamente en Él. Él está en control de todo lo que ocurre en tu vida, tu familia, en nuestro país, en nuestro mundo. Confía, expresa tu confianza en Él. Dos, ama más intensamente por todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, como Él te ha limpiado. Y en tercer lugar, sirve más entregadamente. Él es tu rey. Hoy no solo hemos entendido, espero, un poco más un texto un tanto difícil, hemos quizás visto a Dios en una forma un poco más clara. Y cuando vemos a Dios, no podemos salir igual. Ojalá que todos podamos ir diciendo, ahora conocemos a Dios un poco más. Y eso lo cambia todo. Tantos de nosotros que estamos aquí esta mañana hemos entendido, hemos empezado a entender el mensaje del Evangelio. Dios no quiere aplastarme, quiere limpiarme. Porque el Evangelio nos dice que nuestro pecado no será ignorado, sino ha sido puesto sobre Jesucristo. Dios nos muestra en Zacarías capítulos 5 y 6, Él no solo juzga el pecado, lo quita, lo echa al fondo del mar, no solo gobierna el mundo, quiere gobernar tu vida, no solo es santo, sino ha provisto un Salvador. El Dios que ve todo es el Dios que puede limpiar todo en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.
Gracias, Eduardo, por este mensaje. Y queremos agradecer también a Dios las realidades que hemos estado escuchando. Así que pediría que podamos elevar oraciones ahora. No hace falta que sean muy largas. Te animo a que si no tienes la costumbre de hacerlo, te atrevas a hacerlo, que podamos orar personas diferentes, pero que podamos estar ahora agradeciendo al Señor en oración esta realidad de que aunque nos merecíamos su juicio, aunque nos merecíamos la condenación eterna, por su gracia hemos sido salvados y rescatados. Así que, hermanos, vayamos ahora a darle gracias al Señor.